padre alcohólico que desaparece y una madre que pierde el control de su vida extraviada en la narcodependencia son el motivo de una inesperada reunión familiar en Oklahoma. Un trágico y a la vez divertido tour por el lado oscuro del sueño americano. Se trata de Agosto, Condado Osage, el próximo estreno del Teatro del Galpón, una obra de Tracy Letts, premio Pulitzer y Tony en el 2008. El espectáculo ha sido estrenado en varios países y llega a Montevideo este jueves bajo la dirección de Héctor Guido, que nos acompaña esta mañana junto a María Zambulla, la protagonista de la pieza. A ambos, bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros.
Gracias. Gracias.
Quizás para muchos la referencia mayor haya sido el éxito internacional y lo más cercano todavía el éxito en Argentina, dirigido por Claudio Tolcachir y protagonizado por Norma Leandro y Mercedes Morán. ¿Para ustedes cuál es la clave del éxito?
Yo creo que en este espectáculo particularmente es hablar de cosas tan dramáticas con humor. Yo creo que, y la identificación del público. Nosotros hemos hecho ya 3 funciones con público invitado especialmente, que tal sala estaba con muchísima gente, y lo que te comentan la gente que fue, los amigos, la gente te dice, es que estás todo el tiempo sacando referencias a tu vida. Todo el tiempo, esa es mi tía, esa es mi prima, esa es mi mamá, ese soy yo cuando me peleaba con mi marido para separarme, te dicen. Entonces, esa identificación permanente con lo que está pasando en el escenario y esa cosa contemporánea de las emociones contemporáneas, como lo escribe Tracy Letts, yo creo que esa es una de las claves, no sé si hay otra.
Sin duda, sí, es eso. Y además, supongamos una familia que se junta por el motivo este que desapareció el padre, y de una familia típica americana que se ve muy poco, ¿no? Cuyos vínculos entonces son de que se ven cada tanto. Y los juntás a todos en una casa durante un tiempo y ahí aparecen todas las miserias humanas, los secretos. Y cuando todo eso transita por el lado del humor, creo que es lo que decía María, ¿no? Que es como tener un espejo delante nuestro en algún momento. Y sin embargo, la capacidad de narrarlo a partir casi de un tono de comedia, que no es, pero casi, ¿no?
Ahora, los temas no son temas novedosos en el teatro, no son temas novedosos en el teatro del siglo XX, y mucho menos en el teatro norteamericano del siglo XX y el cine, que a eso de juntarse una vez al año, que sea para el Día de Acción de Gracia, le han sacado unas puntas realmente interesantes. ¿Qué cosas lo pueden volver original, Héctor? ¿O original al grado del éxito internacional atravesando fronteras? O de repente es que no es original y justamente por ahí va.
Yo creo que tiene una escritura, una construcción también de personajes que es muy, muy atractiva. Cuando decimos que es un teatro de hoy, es un teatro de cómo se construyeron los personajes, de cómo él los vincula, cómo los hace reaccionar. La dinámica escénica que le pone al espectáculo. El espectáculo requiere de una dinámica escénica muy particular. Quizás para el espectador de hoy es un poco lo que le puede también interesar mucho, atraparlo. Él plantea el desarrollo escénico en 3 plantas, en 3 planos horizontales y 3 verticales en una casa. Es como una casa con un corte donde uno está viendo todo lo que está pasando adentro. Y como decías tú, yo creo que sí, los temas... En general no sé si en el teatro puede existir algún tema o si queda algún tema. Creo que ningún tema es nuevo para nada, ¿no? Y sí, lo que tiene es una gran cantidad de temas, porque no es que tenga un tema, ¿no? Tiene muchos. También esto que estamos hablando, acordate del clásico nuestro Esperando la carroza, sí, que era muy parecido a la desaparición de Mamá Cori, que venían todos los parientes, bueno. Y eso permitía también juntar esa familia. Y yo me acordé muchísimo de Esperando la carroza cuando la vi en Buenos Aires. Pero creo que además de todo está planteado el hombre frente al mundo también, además de una familia, ¿no? Es cómo puede, a la tensión final que puede llevar las presiones de un mundo que te exige ser exitoso, que te exige tener dinero, que te exige, la felicidad tiene determinados ingredientes que para alcanzarla quizá no te alcance ni el cuerpo ni la psiquis y termines en el alcohol, en la droga, y ahí aparecen otros factores que uno termina hasta casi comprendiendo a los personajes, ¿no? Y en algunos, como decía María, en algún momento nos identificamos con alguno de ellos, ¿no?
Bien, la adaptación que usan acá en Uruguay es la misma, la adaptación de Mercedes Morán.
Sí, la traducción.
¿Sí?
Sí, es esa, es la misma.
¿Llegaste a ver, María, la apuesta de Argentina?
No, yo no la vi. No sé, no me ya cuando me enteré de que lo estaban haciendo, ya prácticamente nosotros resolvimos hacerla. Entonces, a veces los actores tenemos ese prurito de no... De no querer.
¿Pero y qué te daba como cosa decir?
No. Lo que pasa es que las fichas en las cuales uno va trabajando son completamente distintas. Uno entra por lugares distintos. Y cuando tenés una referencia tan fuerte, que se me ocurre que lo que hace Norma es muy fuerte y muy importante, no es por ni miedo ni de copiar, ni de... Pero no te viene como la necesidad de decir, no, yo quiero hacer mi camino, ¿no? Después, bueno, veremos qué pasa.
¿Vos la viste en Argentina, la apuesta?
Sí, la vi en Argentina y... Esto que dice María es muy importante también, porque yo la vi en Argentina y si uno pretende, o creo que en cualquier puesta de cualquier parte del mundo, si uno pretende hacer simplemente una transposición o traer esa apuesta, eso es, para eso lo que hay que hacer es invitar a ese elenco y traerlo a Montevideo y nada más. El desafío es que en cada lugar uno lo haga con el material que somos. ¿Cómo...? Como espectadores y como hacedores, ¿verdad? El público uruguayo es muy diferente al argentino, más allá que estemos, y bueno, y al porteño en particular en este caso, ¿no? Tenemos también un sentido del humor diferente, y yo no tenía la menor duda cuando la vi, leí la obra, que Galpón tenía todas las fortalezas para hacerlas, pero fortalezas totalmente diferentes a las que podemos estar observando en una apuesta en Argentina, ¿no?
Claro.
Por supuesto, está claro, para Galpón es una apuesta muy, pero muy, muy fuerte, porque es una obra carísima de poner en el escenario en un momento donde los teatros están pasando dificultades, bueno, como siempre, pero en particular el Galpón está pasando un momento muy difícil, y apostar a una apuesta de esta naturaleza con un costo muy, muy grande también no era fácil, ¿no? Así que bueno, sí la vi en Argentina, me encantó, pero la versión nuestra, yo creo que luego de verla ya simplemente uno se olvida y trabaja sobre el material que tenés acá, ¿no?
Hablando de trabajo sobre el material, Héctor, ¿qué cuidados hay que tener cuando uno habla de cosas tan dramáticas usando el humor?
La verdad, absolutamente, la construcción del personaje por un camino de veracidad, y que el humor surja específica y estrictamente de la situación que el personaje está planteando y que está uno como espectador siente que está viviendo ese momento ese personaje, y que a pesar suyo ese momento de pronto en un encuentro con otro o en un diálogo está diciendo el disparate más increíble, como sucede en nuestras vidas, ¿no?
Uh-huh. La obra inclusive tiene pocos chistes. Digo,
sí, no es una obra de gags,
situaciones,
de
seguro, pero digo, chistes escritos por el autor son poquísimos.
Muy eficientes.
Muy maravillosos. Algunos son impecables. Sí, pero sí. Ahí te está dando él la pauta de lo que él quiere, ¿no? A través de... Pero la gente se ríe permanentemente.
Ahora que hablaste de Tracy Letts, María, ¿cómo definirías el humor de él? ¿Qué pasó cuando te encontraste con ese humor?
Bueno, yo me metí en internet y me fui a buscar quién es este señor y quedé totalmente fascinada.
Tracy, a ver, contale los
Tracy Letts tiene 45 años, trabaja en un grupo estable de Chicago que se llama Stephen Wolf, creo que es algo así como Lobo Estepario. Es un grupo que tiene 35 años, que vive, que empezó en el sótano de una iglesia y luego fue creciendo y ahora tienen un teatro muy importante. El 50% de sus ganancias entra por boletería, el otro 50% son aportes. Tú cuando entras en la página del Lobo Estepario te dicen si querés hacerte socia del Lobo Estepario. Uno de los que salió de ese lugar fue John Malkovich. Y otros actores, Anna Morton, creo que es la actriz que hacía Bárbara en este momento. Y es un hombre muy inquieto y siempre está preocupado con lo que le pasa a la gente común, dice él. Él nació en Oklahoma, en Tulsa, en Oklahoma, muy cerquita de Osage, y tiene bastante de autobiográfico la obra. Tiene los parientes, los abuelos de él eran, parecería que son estos. Trabaja con su padre, que el padre hacía el personaje...
Sí, haciéndolo en Broadway también.
En Broadway también. Y es una persona que todas sus obras están atravesadas por el humor. Él dice que él necesita para vivir el humor. Entonces, y que ve en todas las situaciones de la vida, él ve humor. Y bueno, y fue a través de esas cosas que uno fue entrando en el mundo de él, porque a veces, y ahora está la maravilla esta, que que nos sirve para enterarnos de que, imagínate, ¿qué pensaba Tennessee Williams cuando estaba escribiendo La gata sobre el tejado? No tenés idea. Ahora el Señor escribe, vos te metés y sabés exactamente qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está haciendo? Cuando saca el Pulitzer, lo que dice, cuando recibe el premio, lo que opina de sus compañeros de trabajo. Es un elenco que tiene 42 actores. Casi como el galpón. Y tiene 35 años de vida.
Está bueno el tema, Héctor, de traer, a ver, obra de autores relativamente jóvenes. Habría que mirar, de acuerdo a la sociedad, si 45 años es joven o no. Sí. El tema de traerlos y presentarlos para el público local.
Sí, empecemos por esto. Esto que decía María, que me encanta poder decirlo. Esta obra tuvo un éxito espectacular en Broadway y un éxito increíble en casi todos los escenarios del mundo donde se representó. Pero no son los productos que elabora un autor para ser exitoso en Broadway. Él hizo su producto con su equipo, que decía María, en Chicago. La obra realmente anduvo impresionante. Seguro. Broadway la lleva. Entonces digo que la materia prima con la cual está construida no tenía como finalidad este éxito, ¿verdad? Entonces, porque a veces uno, sobre un éxito de Broadway, puede decir, bueno, estoy frente a una cosa de marketing impresionante. Eso, por supuesto, que creo que la obra lo tiene, porque es lo que se utiliza a veces para vender, más o menos. Pero lo fundamental es que la materia prima, la parte artística, los valores de la obra están intactos desde el momento que la creó. Y, perdóname, me habías preguntado de...
No, te decía el tema de traer gente nueva, claro, presentar. O sea, presentar la obra, uno termina como hizo María recién, presentando al autor,
presentando al señor que le escribió. Pero mira que hay una cosa que realmente es no sé cómo podemos resolverlo. Teatro no se edita. Es muy complicado. A veces nos enteramos porque, bueno, esa comunicación fantástica que tenemos ahora, como decía María, internet, o tener amigos en un lado o en el otro que te dicen qué es lo que está pasando en Londres o acá o allá, y bueno, finalmente, no sé, o te compras el libro en el idioma original. No es tan fácil acceder a una versión, en el caso nuestro en español, o eso es una dificultad seria, ¿no? Y generalmente quienes poseen los derechos, sencillamente la obra no te la dan hasta que no la compras, ¿no? Entonces digo, no es que esté circulando una gran información de los autores ni que exista un intercambio de material muy fluido. Más allá de, como decíamos, de tener la posibilidad de informarte a través de internet, que es fantástico, ¿no? Pero de todas maneras sigue existiendo un problema muy serio, que hay que fomentar la publicación de teatro, la circulación de materiales, de libretos, y luego lo que tú decías, existe una formidable generación de dramaturgos, formidable, y que creo que nosotros tenemos que luchar para que lleguen acá, que la gente los conozca. Este espectáculo, hablemos claro, era absolutamente inviable hacerlo a Montevideo. Es casi inviable. Somos locos nosotros hacerlo. Es un espectáculo con un montaje descomunal donde requiere determinadas características técnicas que únicamente creo que el galpón o quizás el Solís podía hacerlo. 13
actores también, ¿no? Digo,
13 actores en escena, o sea que tampoco, para hacerlo del punto de vista de un productor, para hacerlo rentable en una ciudad como Montevideo es muy difícil. Y también está lo pudimos hacer porque por esas características técnicas Buenos Aires no lo podía traer a Montevideo, porque a veces sucede que no te venden los derechos porque Buenos Aires luego en gira la trae a Montevideo. Claro. Entonces digo, el gran desafío también era que el galpón fuese el vehículo o la herramienta para que la gente conociese esta obra.
Héctor María, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Un verdadero placer, gracias a ustedes.